mi resumen del día con una clave, una frase, una cifra y una foto, bueno, como noticia cuanto menos llamativa. La clave, la incertidumbre. Dicen los expertos que no hay nada peor para la economía, así en general, que la incertidumbre. Mejor dicho, las incertidumbres, a nivel global, europeo y, por supuesto, en clave española. Si no, mete en una coctelera a Donald Trump y su pulso con China, los nuevos gobiernos en dos gigantes, México y Brasil, y la guinda, claro, la caída del precio del petróleo con lo que ello supone para Oriente Medio. En Europa, el Brexit, el relevo de Angela Merkel, los populismos, y aquí, un gobierno cogido por los socios de la moción de censura y con el problema catalán desquiciándonos de par en par. Incertidumbres que abordaremos en unos minutos en nuestro tema del día. Hoy, economía. La frase, el delegado del gobierno en el País Vasco, se llama Jesús Loza. Tras la polémica foto en la pasada Nochebuena, donde aparecía brindando el presidente del PNV con Otegi y con la lideresa de los socialistas vascos, Idoia Mendia, este señor ha dicho que la foto que nunca se hará es la del PP con los herederos del franquismo. Y lo dice el delegado del gobierno de España en la comunidad autónoma del País Vasco. Y lo dice 43 años después de morir Franco, mientras se suceden, día sí y día también, los homenajes a asesinos etarras ante sus impertérritas narices. Otro que se hace la foto antes con Otegi que con Ortega Lara. Y aún se preguntan en el PSOE cómo ha podido pasar lo de Susana Díaz. El dato. Se lo leía a Carlos Segovia en El Mundo. Último dato oficial del éxodo. Dos puntos. Puigdemont y Torra suman ya 4.880 empresas fuera de Cataluña. La fuga de las grandes, claro, pero también medianas y pequeñas empresas de Cataluña es una consecuencia del daño independentista. Según el último dato oficial recabado por El Mundo en el registro mercantil, se eleva ya a cierre de 2018 a 4.880 empresas desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. 2.536 en 2017 y, ojo, más, 2.344 en 2018. Entre estas, la recién inscrita Suez Latam, presidida por Ángel Simón. ¿Te acuerdas de Aguas de Barcelona? Bueno, pues eso, Suez Latam, sede Madrid. 4.880 empresas que se han marchado con su sede social fuera de Cataluña. ¿Y aún no se dan cuenta? Claro, si tú fueras empresario, si fueras accionista, ¿tú qué habrías hecho? Y la foto, cuanto menos llama la atención. Mario Draghi en un avión en clase turista, en un avión de pasajeros, con la que está cayendo en España, con el Falco, en el helicóptero. La verdad es que conviene pararse en los gestos, para mal y para bien. Leo a Ángel Gómez Fuentes en ABC. Para lograr convertirse en el personaje más popular y estimado de los italianos, ha sido suficiente con ver una simple foto en un avión, tomada por un pasajero. La particularidad es que el número uno del Banco Central Europeo, Mario Draghi, viaja en clase económica, como hacen la gran mayoría de los mortales. Y no era una excepción. La renuncia de Draghi a los billetes de primera clase o business, también, y no digamos, a los vuelos privados, resulta que es una costumbre. En otra ocasión, un pasajero fotografió a Super Mario en un tren de segunda. La foto ha sido resaltada en todos los medios italianos. El primer diario del país, El Corriere della Sera, resume la imagen, dos puntos, comillas, rigor alemán, creatividad italiana y discreción inglesa. Como decía mi madre, igualito mi abuelita que mi abuelito. Enseguida nos metemos de lleno en el tema del día, pero antes contamos noticias aquí, en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación sobre la agresión a una anciana de 97 años en Murcia. Los agentes han tomado declaración durante este lunes a la pareja de la mujer detenida como presunta autora de la agresión y a varios testigos que dieron la voz de alarma de lo que estaba pasando. COPE Murcia, Pedro González.
Mañana podría pasar a disposición judicial la mujer detenida en Murcia como presunta autora de la paliza que dejó malherida a una anciana de 97 años a la que cuidaba. Los hechos ocurrían ayer por la tarde, cuando vecinos de la víctima habían alertado a la policía tras escuchar fuertes gritos de auxilio. Una vez que abrieron la puerta, los agentes encontraron a la víctima rodeada de sangre y a la agresora. La mujer se encuentra ahora mismo hospitalizada en estado grave. La policía científica ha realizado hoy una inspección ocular en el domicilio, sobre todo porque se encontraron diversas drogas y se está investigando si la presunta agresora consumió estupefacientes antes de golpear a la anciana. También se ha tomado declaración a varios testigos y a la pareja sentimental de esta mujer.
¡Qué horror! En Callosar, en Sarria, en Alicante, más de 300 personas se han concentrado para expresar su repulsa por la violación múltiple sufrida por una joven de 19 años durante Nochevieja. Un caso que nos recuerda al de La Manada y que nos lleva a preguntarnos qué hay detrás de las conductas de estos sujetos y su interés por grabar las agresiones mientras las cometen. Maribel Sánchez.
Los que han visto las imágenes de la violación en Callosa dicen que son repugnantes, porque la víctima, la joven de 19 años, se resistió con fuerza y eso que es probable que antes la drogaran. Cumple el mismo patrón que siguieron los cinco jóvenes sevillanos durante los Sanfermines de 2016. Y es que desde entonces se han sucedido estos casos y los juzgados españoles investigaron solo el año pasado otras 20 manadas. Las familias temen que no sean casos aislados y lo atribuyen a una falta de disciplina y de autoridad en la propia escuela. Pedro Caballero es presidente de la Asociación de Padres con Capa.
Lo que está generando es una alarma muy creciente en todas las familias. Si queremos atajar esto desde la propia formación en los colegios, en las escuelas, tenemos que tener unos verdaderos protocolos para poder hacer esto ya desde los niveles más bajos.
Somos el quinto país del mundo en consumo de pornografía y estos expertos cuentan a COPE que son datos que también influyen porque distorsionan el concepto que tienen estos jóvenes del sexo. Ven a las chicas como objetos a los que pueden usar como y cuando quieran.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, se ha hecho cargo de la seguridad de la joven saudí que permanecía atrincherada en el aeropuerto de Bangkok a la espera de ser deportada a Kuwait. Su historia se ha hecho viral en las redes sociales y solo en Twitter ya cuenta con 42.000 seguidores. Manuel Ángel Gómez.
La joven saudí se había atrincherado en su habitación en un hotel de la zona de tránsito del aeropuerto de Bangkok. Rahab Mohamed Al-Kunun quería volar a Australia y decía que su familia, amenazada con matarla por haber renunciado al Islam y que no estaba dispuesta a aceptar un matrimonio concertado por sus padres. En un vídeo, Rahaf aseguraba que no pensaba salir de su habitación hasta que pudiera reunirse con un representante del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora ya está fuera del aeropuerto y ha quedado bajo protección del ACNUR. Había mostrado su interés en pedir asilo en Canadá, Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Las autoridades tailandesas al principio tenían la intención de deportar a esta chica saudí de 18 años, pero cambiaron de opinión argumentando que les preocupaba su seguridad.
Y si te gustan las aventuras de Asterix y Obelix, enhorabuena, porque el próximo álbum de esta pareja verá la luz en octubre. Será el número 38 de una serie que se inició hace 6 décadas ya. La tirada prevista, ojo, 5 millones de ejemplares. Monte Jiménez.
En este recién estrenado 2019, la saga cumplirá 60 años desde su primera aparición en la revista Pilot.
Hola, Asterix, ¿alguna novedad?
Pues no. Ah, sí, he despachado a 4 romanos.
Aunque la trama sigue siendo confidencial, su dibujante y guionista han adelantado que alguien muy importante llegará a la famosa aldea Gala, escenario de las aventuras de Asterix y Obelix. El 6 de junio deben tener todo listo para llevar la obra a la imprenta y llegar a tiempo a la fecha de publicación de este cuarto álbum.
Y te cuento una cosa más que acabamos de conocer, la muerte de 3 montañeros españoles y otro peruano en los Andes, en Perú, por una avalancha. Otro más, otro ciudadano español ha conseguido salvar la vida. Todo ocurrió ayer domingo, los cuerpos ya han sido localizados. El grupo trataba de subir al Nevado Mateo en el centro del país y con más de 5.000 metros de altitud, ahí les sorprendió la avalancha.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Acaba de arrancar 2019, un año que sin duda será muy intenso y no solo en lo político. Son muchos los riesgos que amenazan la economía global y también a la más cercana, la de nuestro país. Empezando por casa, claro, seguimos sin presupuestos generales del Estado. Las cuentas públicas dependen del apoyo de los independentistas catalanes y otros más. Y estos, RQR, a vuelta con el procés, otra fuente de inestabilidad, por cierto. Si la economía española tiene incertidumbre, lo de Cataluña te puedes imaginar. Fuera de nuestras fronteras, más. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la locomotora alemana que puede empezar a frenar, si no, a dar un frenazo. Y no te digo, la abultada deuda de Italia. Hoy, nuestro tema del día, por eso de empezar con realismo, los nubarrones que acechan a la economía. Antes de analizar detalladamente todos los riesgos económicos, vamos a ver cómo han comenzado el año los mercados. Y es que, sin duda, la bolsa es el termómetro que puede adelantar una futura gripe, o no, de la economía mundial. Fernando Mañueco, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, ¿una futura gripe o algo mucho peor?
Bueno, la verdad es que todos los mercados financieros están descontando la posibilidad de que se complique la situación económica, pero de momento la bolsa opera hoy con tranquilidad, incluso con ligeras ganancias. Hoy la bolsa está en un ni fu ni fa, que es muy de agradecer, sobre todo con lo complicadas que han estado las cosas en estos últimos meses. Hay que recordar que la bolsa lleva bajando prácticamente de forma constante durante más de año y medio, pero este ejercicio ha arrancado con mejor pie. Hay sobre la mesa algunos factores positivos. El primero de ellos es que China y Estados Unidos han retomado hoy mismo sus negociaciones comerciales y eso ha generado cierto optimismo, ciertas esperanzas entre los inversores. Ese optimismo se plasmó el viernes pasado en subidas rotundas de las bolsas internacionales. La bolsa de Nueva York, recordemos, subió el viernes cerca de un 4%. Hoy se mantiene con ganancias. Además, China también ha contribuido a relajar el ambiente al dejar claro que va a adoptar medidas que sean necesarias para contrarrestar una posible pérdida de fuelle de la actividad económica. Una pérdida de fuelle que ya se deja notar prácticamente en medio mundo.
Claro, te iba a preguntar precisamente por qué las bolsas europeas estamos sufriendo más que la de Estados Unidos.
Pues básicamente porque el ciclo económico es distinto. La economía de Estados Unidos, aunque está perdiendo algo de impulso, muestra todavía unas cifras envidiables, unas cifras que no se ven en Europa. Estados Unidos crece a un ritmo del 3,5%, con una tasa de paro inferior al 4%, 3,9% según el último dato conocido. El desempleo de Estados Unidos, de hecho, está muy cerca de su mejor registro de los últimos 50 años. En Europa, el paro supera el 8%, con un crecimiento del PIB del 1,7%. Lo peor es que en la zona euro cada día se conocen nuevos síntomas de enfriamiento económico. Están empeorando las ventas al por menor, también los indicadores de actividad industrial y en el sector servicios. Por eso el Banco Central Europeo tiene mucho cuidado a la hora de decir cuándo subirán los precios, el precio del dinero, para no entorpecer la recuperación de la economía.
En tu opinión, claro, si juntas el Brexit, lo que ya has mencionado de Estados Unidos con China, el precio del petróleo, no lo olvidemos, los ultras de distinto pelaje en la Unión Europea, más lo intrínsecamente nuestro en España, ¿en tu opinión qué es lo peor para quien tenga 4 duros en la bolsa de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia?
Sí, quedan muchas incertidumbres todavía por resolver. Pasado mañana van a comenzar los debates parlamentarios en el Reino Unido sobre los términos del Brexit. Vamos a salir de dudas pronto porque la votación se va a realizar en principio el 14 o el 15. En cualquier caso, la situación en Gran Bretaña va a afectar a la economía de la eurozona y va a afectar también a los mercados. El temor a un enfriamiento económico ha marcado la bolsa en estos últimos meses. Los síntomas de ralentización son ya bastante evidentes en Europa, pero también en Japón y en China. Ojo con esto, en China. Los riesgos los ha dejado bastante claro el presidente de Estados Unidos cuando ha pedido claramente a la OPEP que no fuerce una subida en el precio del petróleo y cuando le ha pedido a la Reserva Federal que no suba los tipos de interés. Parece que la Reserva ha tomado nota y ha suavizado su discurso. El viernes pasado el presidente de la Reserva, Jerome Powell, dijo algo así como que no se va a empecinar en subir el precio del dinero siempre que la economía ofrece síntomas de debilitamiento. Además hay otro foco de tensión que puede afectar a los mercados y son, como dices, los populismos, tanto de un extremo como de otro, que pueden frenar la actividad económica, sobre todo si insisten, como parece, en aumentar el gasto público y el déficit, como ha ocurrido recientemente en Italia.
Uh-huh. En clave española, te pregunto casi como si fueras un tertuliano, o sea, que sabes de todo. ¿Qué pesa más, Cataluña los presupuestos del Estado o el gobierno de Pedro Sánchez cogido con alfileres?
Lo que está claro es que la incertidumbre cotiza a la baja en las bolsas y en estos días sobre incertidumbre. Los mercados quieren, sobre todo, tranquilidad, quieren tener claro el escenario. Y en economía el escenario lo dibujan básicamente los presupuestos generales del Estado. Los inversores, sobre todo los extranjeros, miran con lupa las cuentas de cada país. ¿Por qué Italia se financia a 10 años al 3% y España lo hace al 1,5%? Pues entre otras cosas porque el gobierno italiano se ha empeñado durante meses en aumentar el gasto y el déficit público, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del país y de rebote pone en un brete a la propia idea del euro. Lo que está claro es que Italia se financia a tipos más altos que España y que el dinero que se dedica a atender la deuda pública no se dedica a otros menesteres más productivos. La inestabilidad política que genera la situación en Cataluña o la incertidumbre sobre un posible adelanto electoral también están encareciendo la financiación del Estado y suponen que duda cabe un lastre para la actividad económica.
Fernando Mañueco, todos los días nuestro súper experto en bolsa y mercados. Gracias, Mañueco, cuídate.
Buenas noches, Ángel.
Feliz año, amigo.
Feliz año.
Bueno, una vez que hemos tomado la temperatura de los mercados, vamos al análisis de esas incertidumbres. Miguel Ángel Belloso es director de la Actualidad Económica. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
Feliz año, Navarro.
Igualmente.
Cada uno de estos asuntos merecería, Miguel Ángel, un tema del día, pero por empezar por alguno de ellos. Medidas aprobadas por Sánchez. Subida del salario mínimo. Pensiones. Sí. Reforma hipotecaria. ¿Esto va a afectar, como muchos dicen, al empleo y al crecimiento, o son parches que no es para tanto?
No, yo creo que es para mucho. O sea, yo creo que dentro del panorama incierto mundial que ha descrito Fernando Mañueco, pues en el caso de España, aunque todavía tenemos un crecimiento relativamente importante y por encima de la media, todas las medidas, todas, absolutamente todas, que ha propuesto el gobierno de Sánchez, todas son negativas, ¿no? En mi opinión, yo creo que indiciar las pensiones, aunque no todas ellas están aprobadas, porque todo esto depende, tiene que pasar por el Congreso todavía muchas de ellas, ¿no? Pero bueno, están anunciadas, algunas de ellas han sido aprobadas en Consejo de Ministros, pero tienen que tener su validación parlamentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, indiciar las pensiones al IPC, pues yo creo que perjudica las cuentas de la Seguridad Social y que no es negativo para nada porque lanza un mensaje mensaje de que de indiciar en general la economía a cómo marchan los precios, cosa que es negativa porque va contra la actividad económica y el crecimiento de la productividad en general del país. El salario mínimo, elevar 900 euros, pues es un error total, aunque esté tomado, según ellos dicen, y ni siquiera eso me lo creo, con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Porque evidentemente pues va a expulsar del mercado de trabajo, como bien ha dicho el Banco de España y otros organismos y otras instituciones privadas del país, va a expulsar del mercado de trabajo pues a toda esa gente que tiene poca capacitación profesional, que está poco cualificada y que no es capaz de generar el valor añadido suficiente como para cobrar esos 900 euros de salario mínimo, ¿no? Y yo creo que eso es muy negativo. Luego, la contrarreforma laboral que se nos viene encima, que está todavía está pergeñada, está anunciada por el gobierno y veremos a ver si cuenta con el apoyo parlamentario suficiente, pues es un craso error porque es combatir lo que ha hecho posible que en España se haya creado 500,000 de puestos de trabajo en los últimos años, ¿no? Es verdad que muchos de ellos, algunos dicen que son precarios. Yo es que siempre me he negado a adoptar esa palabra nefasta. Yo creo que es mejor trabajar que estar en casa viviendo del subsidio. Pero, en fin, poniendo por caso que son trabajos con sueldos relativamente modestos, etcétera, el hecho es que hemos conseguido que mucha gente que antes estaba en el desempleo esté trabajando. Y entonces, volver, como quiere el gobierno, a que tengan la prevalencia los convenios sectoriales sobre los de empresa, eso es, va a ser horroroso. Eso es una vuelta atrás de consecuencias nada deseables y que solamente tiene un interés, aunque ellos digan otra cosa, que es otra vez entronizar a los sindicatos como agentes importantes en el país, ¿no?
Capítulo presupuestos. Desde dos perspectivas. Una, ¿tú crees que lo apoyarán los independentistas, Podemos y compañía? Y dos, ¿o es mejor seguir con los de Rajoy?
Bueno, yo creo que es mejor, lo que pasa es que yo creo que hay una obligación legal de pasar un tiempo de aprobar unos presupuestos del Estado, o si no, convocar elecciones, ¿no? Que yo en estos momentos no sé cuándo se cumple, pero en todo caso siempre serán mejores los de Rajoy que los que pretende el gobierno de Sánchez, que consisten en elevar el gasto público y en aumentar los impuestos, ¿no? Que yo creo que son dos una combinación absolutamente nefasta, ¿no? Para la marcha de la economía y que destroza las expectativas de los inversores, de los creadores de empleo, de los emprendedores y de todas las personas que son las que tiran del carro y las que hacen país. Entonces yo creo que los presupuestos, tal y como están planteados, serían muy negativos. ¿Se van a aprobar? No lo sé, porque yo creo que depende del voto, como decías tú, los independentistas, el PDCAT y de compañía, y la gente que está allí, pero claro, estos, como tienen el problema propio, identitario, que es el problema catalán, pues yo creo que tensarán la cuerda lo más posible en busca de su único y solitario interés, que es forzar la mano del gobierno con cuestiones que no son admisibles en democracia, como la entrar en terreno judicial con los presos políticos o la República Catalana, otro tipo de cosas. Entonces, no lo sé finalmente qué ocurrirá. Que a los independentistas prefieren siempre que Sánchez gobierne que no otra alternativa, como un gobierno
si fuera ellos también
de la derecha, pues claro, pues exactamente. Pero ¿hasta qué punto pueden tensar la cuerda? ¿Hasta qué punto van a aguantar sin aprobar los presupuestos o no? Pues esto nunca se sabe. Los presupuestos en general, los del gobierno de Sánchez, están mal orientados y no van a contribuir a evitar la desaceleración de la economía en la que ya estamos, ¿no?
Ahora te pregunto, y volvemos otra vez a la cuestión, pero una respuesta muy breve. ¿Qué te preocupa más en ese panorama de tantas incertidumbres? ¿El capítulo exterior o lo que tenemos nosotros en casa?
No, yo creo que el capítulo, lo que tenemos en casa, ¿sí? Lo que tenemos en casa es totalmente nefasto. O sea, lo que tenemos en el exterior, yo creo que más o menos es, en Estados Unidos la situación es relativamente sólida, y además ya ha dicho el presidente de la Federal, como decía Mañueco, que está dispuesto, además hay experiencia de sobra con los predecesores para intervenir si es el momento adecuado. En Europa tenemos una situación mucho más frágil con el tema del Brexit, como está Italia, como está Francia con Macron, con las condiciones que ha hecho con el tema de los tracos amarillos, y cómo está Alemania, donde se marcha Merkel, y por tanto, que era un ancla de la Unión Europea. Yo creo que también hay una cierta incertidumbre en Alemania, aparte de que tiene un sistema financiero que deja mucho que desear, de que la economía ya no tira tanto, las plantaciones están desacelerándose. En fin, hay cosas en Alemania que también preocupan. Europa es un punto más frágil, más que Estados Unidos, en mi opinión. Y lo de China también se puede arreglar, porque los chinos ya han demostrado que tienen el armamento, la munición suficiente como para calentar la economía en el caso de que vaya para atrás, ¿no?
Ya hemos visto cómo está el patio en casa o el patio de fuera. Ahora vamos a por las incertidumbres, me lo acaba de apuntar Miguel Ángel, externas. Si hablamos de riesgos externos, el primero, claro, el top ten, el Brexit. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ya de entrada hay noticia, ¿no? Será el 15 de enero ese debate en la Cámara de los Comunes, Iván.
Sí, el 15 de enero era lo que preveíamos, ¿no? Todavía no lo confirma el gobierno del todo, pero sí que ya saben los medios de comunicación. De hecho, la propia Theresa May dijo que iba a ser el 14 o el 15. Bueno, pues seguramente será el martes, que tiene más actividad política el Parlamento, y así tienen más días para debatir sobre el acuerdo, porque sabes que lo único fiable ahora mismo es que a partir del miércoles, del día 9 de enero, se retoma ese debate en el Parlamento sobre el acuerdo que han conseguido Theresa May. Lo que pasa es que yo diría que el 2019 ha empezado igual que el 2018, que es con la incertidumbre qué va a pasar, porque el acuerdo por ahora no ha cambiado lo que pasaba en 2018, sino que Theresa May no tiene los suficientes apoyos. De hecho, los críticos conservadores siguen diciendo que van a votar en contra, también su propio socio de gobierno, el DUP, y May lo que sigue es tratando de conseguir, dice, concesiones por parte de Bruselas sobre esa salvaguarda que se activaría para evitar una frontera dura con Irlanda, que es el punto clave, pero no parece que las vaya a conseguir, porque Bruselas se ha puesto muy dura en este tema y lo ha negado en muchas ocasiones.
Hoy mismo, otra vez.
Eso es, ¿qué está haciendo entonces el gobierno, Espósito? Pues prepararse para el peor escenario posible, que es el del no acuerdo, la salida abrupta de la Unión Europea, que va cogiendo cada vez más fuerza, parece que puede ser lo más posible ahora en este aspecto, que con la cerrazón del Parlamento a aprobarlo. Entonces, hoy, por ejemplo, el gobierno que ha hecho pues una prueba de qué pasaría si el 29 de marzo se cierran las fronteras, los puestos fronterizos hacen controles mucho más exhaustivos, por supuesto, y se tarda mucho más. Y entonces, hoy en Dover ha habido una caravana de camiones, casi un centenar, que se han puesto en un convoy para ver qué pasaría en caso de una caravana o en caso de que prevenir uno de los principales problemas que dejaría este escenario, que es el del caos de los controles, como te digo, fronterizos. Entonces, pues bueno, dicen que ha salido bien, que es una prueba. Los críticos dicen que 100 camiones pasan en apenas 50 minutos por esa zona, y entonces pasan al día 10.000. Pero bueno, pues está aprobando el gobierno de Theresa May, y lo que está intentando es sobre todo asustar para que los políticos aprueben su acuerdo, porque sería el escenario más suave posible.
No, si asustar ya estamos todos, incluido me temo que ella. Y bueno, Alonso, gracias, amigo.
Un abrazo.
El segundo foco de inestabilidad lo marca Estados Unidos, o lo marcaba, veremos, porque eso de la guerra comercial con China, como apuntaba Belloso, parece que se calma, ojalá. Corresponsal en Estados Unidos, Adriana Rey, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, Adriana, hoy han comenzado en Pekín esas negociaciones comerciales y ambas partes han mostrado voluntad de acuerdo. Parece que la cosa se destensa, ¿no?
Sí, así es, se extensa y parece que ese acuerdo es cada vez más posible, ¿no? Lo decíais hace unos minutos. Todo hay que decirlo, es posible, pero no es fácil. Las tensiones entre ambas potencias, hay que recordar que están muy enraizadas, ¿no? Aunque lo importante o esperanzador, por decirlo de alguna manera, es que los dos ejecutivos han mostrado esa voluntad de acuerdo que tú también mencionabas. De hecho, el ejecutivo chino hoy envió a su máximo asesor económico, al máximo asesor económico, de hecho, del presidente. Sí, cuando en un principio pues estaba previsto que acudiese un funcionario de menor rango, ¿no? Ambas delegaciones están haciendo los deberes, aunque por supuesto hay que ser cautos, a ver cómo se desarrollan las conversaciones estos dos días y si se consigue ese ansiado pacto final. Lo que está claro es que la reconciliación de las dos potencias económicas más importantes, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, conviene al mundo entero y no solo a los americanos y a los chinos.
Hombre, absolutamente. Si aquí estamos como estamos en Europa y en España, ni te cuento. Si encima los jefes se llevan mal, ¿para qué queremos más? Oye, claro, visto desde aquí, pasa lo que con las elecciones. Parece que votamos todos en Estados Unidos y no es así. La economía allí va como un tiro, ¿no?
Sí, la economía efectivamente aquí va bien y de hecho es uno de los estandartes del presidente Trump, como bien sabéis. El paro no llega al 5% en estos momentos a nivel nacional. Trump fue siempre una de sus promesas a nivel económico. Lo que le importa al presidente de Estados Unidos es su país, ese nacionalismo del que hace gala, pero obviamente no está siendo así, ¿no? Digamos que una política, en este caso, muy impopular, han sido esas decisiones comerciales, ¿no? Cómo utiliza el presidente ese proteccionismo arancelario y cómo ese uso desgasta, y lo estamos viendo, el crecimiento del comercio mundial, pero hay que decirlo, así es la política de Donald Trump, es una política que no tiene freno, que de momento no tiene control y que está beneficiando, de momento, a la economía nacional. Esto, y conviene recordarlo, Ángel, va a tener una repercusión inmediata en las elecciones del 2020. A ver cómo se marcan, cómo marca, en este caso, la línea de los mercados y cómo continuamos, pero es parte, ¿no?, de la manera de hacer del presidente, parte de esa marca Trump, lo decíamos, esas decisiones comerciales que sus votantes también avalaron en 2016 y que el presidente, pues obviamente, utiliza para justificar todos y cada uno de sus movimientos, aunque sea a costa de encararse a China o a sus aliados.
O a quien haga falta.
De la Unión Europea, efectivamente.
Adriana Rey, Estados Unidos, gracias.
Gracias a vosotros.
Volvemos a Europa, en concreto a Alemania, hasta lo que era, lo sigue siendo, claro, la locomotora del viejo continente. Ahí parece que se empiezan a dar muestras de agotamiento. El ministro alemán de Finanzas advirtió hace un par de días que, comillas, se ha acabado la época de las vacas gordas, dicho por el socialdemócrata. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sorprende la crudeza, ¿verdad?
A mí me llamó la atención lo que ha hecho este hombre, ¿sí?
Sí, sí, rompe un poco los esquemas de lo que es la comunicación de un Ministerio de Finanzas tal como lo conocemos, porque se suelen poner paños calientes, ¿no?, antes de reconocer las realidades con esa crudeza y sobre todo por no impulsar más la decadencia que parece que llega, pero sí, no ha tenido reparos en decirlo con todas las letras. Es cierto que es un poco un mensaje que está instrumentalizado, porque él lo utiliza un poco como excusa para oponerse a las bajadas de impuestos. Él ha dicho que no se van a volver a ver en Alemania superávits como los que se han estado viendo, pero ha dicho cosas muy serias. Ha reconocido un ministro de Finanzas que en Alemania, aunque hay un empleo récord y sostenible todavía en el tiempo, pero que el grado de precarización que él ve en eso, potencial serio para que en Alemania se desarrollen movimientos como el de los chalecos amarillos. Esto dicho por un ministro de Finanzas, pues yo no sé si los inversores habrán cogido el dinero rápido ya y habrán salido corriendo. Pero bueno, desde luego sorprende. Y lo que es cierto es que Alemania tiene muy claro que hay sectores muy importantes de su economía que están a la baja. En el sector financiero es, bueno, impresionante la situación en que están los grandes, Deutsche Bank, Commerzbank, en situaciones muy delicadas, por no decir críticas. Y uh-huh. Los pequeños, las cajas de los Bundesländer, bueno, el día que se consiga abrir esa puerta, lo que va a salir, ¿no?
Y casi tipo test, Rosalía. ¿Habrá subida de tipos, Banco Central Europeo?
Sí, Mario Draghi lo ha dicho muy claro. Mucho tendrían que cambiar las cosas para que a final de verano no empezásemos a ver subidas de tipos. Mantienen cierta medicina con la recompra esta de bonos a estados y empresas que pretenden mantener, que en 2019 todavía van a reinvertir 200.000 millones de euros y eso va a servir un poco todavía de anestesia, pero ya estamos en el cambio de ciclo.
Pues tomamos nota, hablaremos antes, ¿eh? Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Adiós a Berlín. 2019 viene fuerte en cuanto a incertidumbres. Vamos a analizar algunas de ellas, no sé si por escala, con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School. Juan Carlos, ¿cómo decís? ¿IE o Instituto de Empresa?
Decíamos Instituto de Empresa, que era como nos llamamos, y claro, ahora nos llamamos IE Business School, o mejor dicho, IE Business School, que es más, como suena mejor fuera, ¿no?
Gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches.
Si tuviéramos que poner una escala de preocupaciones con esos tres elementos, Europa, Brexit y la guerra comercial entre los dos grandes, ¿cuál sería esa escala, por orden?
¿Cuál podría ser esa escala? Yo la verdad es que tengo esperanza de que dos de esos problemas que tú comentabas, Brexit y guerra comercial, se desactiven de alguna manera.
¿El Brexit también?
Brexit, que salga un Brexit, digamos, que salga algo parecido a un soft Brexit o a lo que está buscando la primera ministra británica, ¿no? De alguna manera. Tengo esperanza en que ocurra, a lo mejor no, y entonces desde luego sería terriblemente grave. Yo creo que el peor escenario para la economía europea y para la economía española sería ese Brexit desordenado, o ese no acuerdo, el no deal, y que el día 30 de marzo pues el Reino Unido abandonara abruptamente la Unión Europea y estaríamos ante una situación verdaderamente compleja, ¿no?
El otro que ve solucionable es el de la guerra comercial.
Sí, yo creo que hay una voluntad de acuerdo y hay digamos intereses entre las dos partes, sobre todo por China, por llegar a ese acuerdo. Yo siempre he pensado que quizá lo menos importante es el desfase comercial que hay entre Estados Unidos y China, ese gigantesco superávit que tiene China y que, por cierto, este año ha seguido incrementándose a pesar de los aranceles por la depreciación que la moneda china ha tenido, que el yuan ha tenido frente al dólar, en torno al 6-7%, y que ha hecho de alguna manera que los aranceles no hayan supuesto un freno para las exportaciones chinas a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que al final habrá un acuerdo. A China le interesa mucho llegar a ese acuerdo y seguramente le interesa normalizar mucho de las demandas que Estados Unidos y que otros países como la Unión Europea, Japón, Corea, pues también en el fondo tienen, ¿no? Como que haya ciertos sectores de la economía china que están vetados a las inversiones extranjeras, que en otras tengas que tener un socio local, y sobre todo lo referente a la, digamos, entre comillas, transferencia tecnológica, por no decir otra cosa, robo de tecnología que muchas empresas chinas...
La copia,
que muchas empresas europeas, japonesas, coreanas y sobre todo norteamericanas están quejándose constantemente de que China hace, ¿no?
El tema de China es que hoy creo que he leído que era, yo creo que era Jerome López por El País, pero no sé si era él o otro analista y tal, hablando un poco de la situación de la economía china, que es verdad que está creciendo, aunque crece por encima del 6%, pero un poco menos en los últimos trimestres. Pero citaba una cosa que yo creo que no hay que dejar de pasar desapercibida, que la preocupación importante del gobierno chino, que ha sido de toda la vida, pero viene de del mal ejemplo que dio Rusia en su momento, es que tiene que combinar la falta de libertad del país con la prosperidad del país, porque si no la gente se cabrea. Uno puede no ser libre, pero coño, si encima es pobre o va a peor, pues entonces se enfada y se enoja. Y entonces yo creo que por eso harán todo lo posible, tanto en el tema del comercio que citaba el profesor, como en el tema de los estímulos adicionales para que la economía no se desinfle, ¿no?
Interesante.
Esa es la famosa teoría de la bicicleta, que dicen que tiene que seguir dando pedales para
porque
que
si no
se cae, ¿no?
Eso decía Rajoy.
Sí, hace años. Pero él no pedaleaba mucho últimamente.
Europa, en concreto Alemania.
Alemania, la verdad es que ha tenido un trimestre complicado, sobre todo el tercero. Bueno, ahí hay ciertos factores probablemente coyunturales. Sí, se ha frenado, ha tenido un crecimiento negativo y realmente, bueno, hay factores, algunos coyunturales, el tema del cambio de las emisiones, que ha afectado mucho a la industria automotriz. Bueno, cierta incertidumbre también por la guerra comercial. Yo creo que todavía queda un cierto factor de crecimiento en Europa. Es decir, no veo a Europa entrando en recesión en 2019, si bien es bastante probable que no crezcamos a los niveles que crecimos en 2019. Que por otro lado fueron no esperados. Nadie esperaba que 2017 fuera el mejor año que hemos tenido desde el inicio de la crisis. Sucedió más o menos. Y ahí yo creo que hay un factor, aparte de cómo por supuesto no salga el Brexit, la política monetaria, más o menos por lo que nos decían, está bastante descontada que el Banco Central Europeo hasta después de verano no empezará a subir tipos y lo va a hacer muy tranquilito, con toda la calma del mundo. Por tanto, ahí bueno, no parece que vaya a haber grandes sobresaltos. El Brexit es el tema a seguir, y ojo con el petróleo. A mí el petróleo es lo que siempre me preocupa y que, bueno, pues ahora de momento nos ha dado una alegría a final de año o en el último trimestre.
¿Cuál es la alegría?
La alegría es que ha bajado de precio, ¿no?
¿Pero tanto? Claro, bueno, es que el problema de que baje tanto el petróleo, sí, produce una alegría como consumidor que luego no se repercute en tu depósito. Pero el problema está en la inestabilidad y la situación que provoca en Oriente Medio y en regiones súper complejas, ¿eh?
Sí, pero
hay
es que
poner la balanza.
Eso va a seguir ocurriendo. Es decir, yo creo que el precio del petróleo, si sube, puede subir circunstancialmente. Este año, pues las sanciones a Irán durante un tiempo han tensionado el mercado. Al final es un tema de oferta y demanda, y tal como está creciendo la producción en Estados Unidos, la producción no convencional con el fracking, prácticamente se ha metido más de 1 millón de barriles en los últimos 12, 14 meses, pues realmente veo difícil que el petróleo siga subiendo, salvo tensiones que pueda haber en el corto plazo y que eleven, evidentemente, ¿no?
Pero tú que entiendes mucho, ¿no? También un poco el petróleo es el, digamos, lo que está sucediendo también indica que la economía mundial está creciendo menos, ¿no?
Sí.
Hay menos demanda, quiero decir, por eso también el precio baja, ¿no?
Sí,
como tú decías, es una cuestión de oferta y demanda. Sí. O sea, que
hay menos, la demanda no ha llegado, se esperaba que este otoño llegara a alcanzar a los 100 millones de barriles diarios, no lo ha hecho al final, se ha quedado muy cerquita, no está creciendo al ritmo que estaba pronosticado, pero sobre todo el gran desfase se ha producido por el lado de la oferta ha aumentado mucho, sobre todo por el incremento de la producción en Estados Unidos, y que al final las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán en el último momento se dio una especie de amnistía a 8 países, 5 asiáticos y 3 europeos, que eran los que compran básicamente el petróleo iraní, con lo cual pues prácticamente nada ha cambiado. Si a eso lo unimos que Arabia Saudí y Rusia también incrementaron su producción, pues estamos en un mercado que supongo que se irá corrigiendo a lo largo de este año.
Otro, os quiero preguntar por otros dos mercados, no han salido a colación todavía, imagino que relativamente no son tan potentes como los anteriores, pero a España nos influye mucho. Brasil y México con los nuevos gobiernos, Belloso.
Bueno, pues yo creo que uno irá bien si...
¿Cuál?
Brasil, por supuesto, y el otro irá mal, pero es evidente, por dependiendo de quién lo gobierna. Y si se puede decir, cuando a alguien con los que hemos hablado decía que el populismo lanza incertidumbres sobre la economía, pues es verdad, pero depende de qué populismo. Si es el de Matteo Salvini, bien. Si es el Bolsonaro, no. Porque el discurso presidencial fue muy claro sobre lo que quiere hacer, que es, al margen de sus cuestiones identitarias y personales y lo que sea, quiere modificar el sistema de pensiones, quiere abrir el país al comercio internacional, quiere bajar el gasto público, quiere flexibilizar la economía y hacerla pues mucho más competitiva en general. O sea que Brasil, dentro de que tiene un parlamento muy fragmentado, que probablemente será muy complicado,
no, y una situación social
que
todo,
Bueno, compleja, o, es que han ganado, era... han ganado con el 53% de los votos, es decir, o sea, compleja no, joder, o sea, compleja está en otras partes, ahí sí, la situación social sí, pues hay pobreza, pero que se ha reducido bastante en los últimos años, y bueno, desigualdades y esas cosas, pero bien, hay un gobierno fuerte, respaldado plenamente por los votos de los ciudadanos y con un ideario que en lo económico, por lo menos a mí, me seduce. Lo de México es totalmente lo contrario, quiero decir, porque es un presidente...
Va Sánchez para allá, lo arreglamos en unos días. Que va Sánchez para allá, lo arreglamos.
Sí, bueno, lo que nos faltaba, no, pero ya se basta, López Obrador ya se basta por sí mismo para empeorar la situación que hay. Y con eso digo que México, que antes fue un paraíso, que no lo era, no lo ha sido nunca, pero quiero decir que algunas de las ideas que tiene el señor López Obrador, pues como las de todos los izquierdistas radicales o de extrema izquierda, porque parece que solamente se puede decir extrema derecha y no extrema izquierda, y él ha sido siempre un extremista de izquierdas, a pesar de que ahora, bueno, una vez nombrado presidente, pues se ponga uno el tema papal, ¿no?, la casulla, pero pues irá todo mal, porque no tiene idea buena.
Los mercados en América Latina, en concreto Brasil y México, profesor.
Sí, yo coincido con el análisis, con dos pequeñas matizaciones. El plan económico de Bolsonaro suena muy bien, pero vamos a ver si es capaz de poner en marcha algunas cosas, sobre todo la reforma de la seguridad social y de las pensiones, que esa es la piedra angular del problema brasileño, ¿no? Y tiene, si no me equivoco, 52 diputados sobre un parlamento de 500, lo cual le va a costar mucho, ya que tiene otros apoyos de otros grupos, pero desde luego le va a ser muy complicado llevar a cabo eso, ¿no? México, pues México también coincido, ¿no? Pero también es verdad que ha dado una de cal y una de arena, y la que ha dado ha sido un presupuesto que presentó a finales de diciembre con bastante sentido común y que todo el mundo esperaba algo horrible, ¿no? Un presupuesto que, bueno, pues parece prudente desde el punto de vista fiscal y esperemos que esa prudencia que presupuestaria que ha demostrado López Obrador pues se mantenga siga durante su mandato, algo que no estoy tampoco yo muy seguro.
Para terminar, y en términos generales, ¿optimista o pesimista, profesor Martínez Lázaro, de cara a este 2019?
Yo creo que... Yo soy optimista, es decir, sobre todo creo que si salen bien las negociaciones entre China y Estados Unidos... Hay
hablamos,
un acuerdo.
Hablamos desde España, que también tenemos lo nuestro, ¿eh?
Sí, ahí soy más pesimista. Estamos en el plano nacional, soy más pesimista. En el plano internacional, yo creo que 2019, si al final se arregla el tema de Estados Unidos y China, que creo que se va a arreglar, y si el Brexit no nos sale muy, muy torcido, y un petróleo tranquilito, nos puede hacer que tengamos un año mejor de lo inicialmente pronosticado.
¿Y en casa?
En casa, la incertidumbre política es como un imán que hace que te cambie la brújula totalmente. No lo sé, es muy difícil, pero no lo veo bien, sobre todo porque no me gusta nada la política fiscal de este gobierno y las de incremento del gasto público que tiene.
Belloso.
Pues yo coincido también. Yo creo que el mundo, o sea, que no hay que ser catastrofistas. La situación es un poco menos favorable que lo que era el año anterior y el precedente, pero bueno, tampoco es para... Yo creo que hay resortes y sobre todo mucha inteligencia en los bancos centrales como para manejar la situación. El tema de España, desgraciadamente, y aunque todavía estemos creciendo un poco por encima, como decía antes, de la economía europea, creo que todo lo que se oye y el clima político de incertidumbre que hay, pues complica la percepción por parte de los inversores y de la gente que tiene el dinero para invertir y de los que quieren llegar, ¿no?
Miguel Ángel Belloso, director de la Autoridad Económica. Nos vemos la semana que viene, amigo.
Muy bien, muchas gracias.
Profesor Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE, ¿he dicho?
IE Business School.
Joder, ¿cómo mola,
Está bien.
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Oye, recuerdos en tu casa, que tengo grandes amigos ahí.
De acuerdo, gracias.
Chao, chao.
¿Qué estás pensando?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Siempre que digo lo de Expósito, me van a decir Expósito en compañía de otros. A ver si me voy a comer yo el marrón aquí. Bueno, todos los días hasta ahora vamos a inaugurar sección, un clásico en la radio española. El título llama la atención.
¡Zas! ¡En toda la boca!
Pues eso, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote?
Hoy, ¿a quién le metemos un zas en toda la boca?
Ay, seguramente no hay mejor forma de empezar esta sección. Primero, arremetiendo contra un rey mago. Y segundo, en esta casa. Así que hoy es el primer día y vete tú a saber si también el último. Pero todo sea por los más pequeños. El caso es que su majestad, Baltasar de Andoain, quizás superado por el momento, el pasado día 5 se dirigió a los niños desde el balcón del consistorio con estas palabras reveladoras.
Vale, feliz noche para todos. ¡Gabón! ¡Hola, Andoain! Que sepáis que los son los reyes.
A ver.
Claro, la gente se puso a gritar como diciendo...
¿Qué está diciendo? A ver, rey. Con el respeto. Yo no sé si...
Majestad, mejor.
Yo no sé si la noche le confunde o si le desbordó tanta inocencia al lado de un ayuntamiento. Pero venir desde tan lejos para esto es tontería. Así que Baltasar de Andoain se va a comer un zas en toda la boca para que sepa que esa noche, la suya, la de Reyes, solo la tiene que abrir para desear paz y felicidad.
Lo mejor ha sido la respuesta de la alcaldesa, que es de Bildu, que ha dicho que las críticas son xenófobas y racistas.
Claro, va a ser
eso. Lo dice una de Bildu, lo de la xenofobia.
Es muy grande. Espectáculo. Todo esto, Baltasar de Andoain, dicho sea con todo el respeto que se merece usted y la alcaldesa.
Bueno, pues al Baltasar de Andoain y a la alcaldesa...
Mira.
¡Zas en toda la boca!
Pues eso. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Este domingo se cumplen 30 años del ascenso al trono del crisantemo del emperador del Japón. Sí, sí, con toda la pompa. Akihito. Quizá no sepamos mucho de él, pero es el jefe de estado de uno de los países más influyentes del mundo. Y tras 30 años de reinado, abdica en marzo. Japón es un gigante económico y al mismo tiempo una sociedad única, por tradición, por modernidad. Japón tiene una historia apasionante, poco conocida en estos lares. Y hoy, como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo separamos en esto de la monarquía, del imperio, cómo separamos la historia del mito?
Pues mira, Ángel, es extraordinariamente difícil. Según el mito, Akihito es nada menos que el 125º emperador del Japón, es decir, es el 125 de una saga ininterrumpida de emperadores que se remontan pues al año 711 a.C., al mítico emperador Jimmu, que era descendiente directo de la diosa del sol, de Amaterasu, y que establece, por lo tanto, pues ese papel que al menos hasta la Segunda Guerra Mundial era casi religioso del emperador del Japón. Si nos alejamos un poco del mito y nos vamos hacia la historia, sería en torno al siglo V después de Cristo, en lo que se conoce como el periodo Asuka de Japón, cuando se empieza a ver ya un linaje ininterrumpido de emperadores japoneses, con una creciente influencia del budismo que viene de Corea, que viene de China, y sobre todo la emergencia de un poder centralizado que va a aparecer, que va a desaparecer, pero que desde ese momento ya es una realidad, ya es una aspiración política.
Siempre que hablamos de samuráis y de Japón, claro, llega esta imagen.
Los ojos del tigre son como los míos. Pero él viene de allí en de un mar tempestuoso.
¿Fue el emperador, Omura?
Si el emperador desea mi muerte, solo tiene que pedirla.
¿Quiénes eran los samuráis y cuál fue su influencia más allá de las películas?
Pues mira, Ángel, la palabra samurái quiere decir el que sirve. De tal manera, su origen está en los servidores, muchos de ellos armados de las grandes casas nobiliarias. Nos tenemos que ir a nuestra Edad Media, pues en el entorno del año 1000, etcétera, pues en un contexto de amenaza de invasiones. La palabra kamikaze, otra palabra muy importante en Japón, no es sino viento divino, aquel viento que impidió una de las invasiones venidas de China que se dirigían hacia Japón y que se encontraban enfrente de ellos a los samuráis, que poco a poco van definiendo su perfil pues como figuras centrales de la sociedad japonesa, sobre todo en la época de las grandes exploraciones españolas y portuguesas, en los siglos XV y XVI, en los cuales bajo un nuevo sistema político que se denomina el shogunato, pero sobre todo en su última fase, el shogun es una especie de primer ministro, Japón se divide en castas y hay una casta superior que son esos guerreros de carácter feudal, regidos por un código de honor, el bushido, y que sirven a un señor, a un daimyo, a no ser que sean Ronin, hay una película muy famosa, es decir, samuráis sin señor. Mm. Han sido un poco, durante toda la Edad Media y durante toda la modernidad, utilizando los esquemas de tiempo, es decir, pues desde 1100, desde en torno al año 1100 hasta en torno al siglo XIX, la clase social que ha definido la vida del Japón y que sigue siendo lo que más simboliza pues las diferencias y las particularidades de ese país, con películas como Kagemusa, Los Siete Samuráis, Ran, películas que han definido mucho, sí, pues esa imagen que tenemos del país.
Volvemos ya en la época más moderna. 1854, ¿por qué cambia para siempre la historia de Japón? 1854.
Pues mira, Ángel, te he hablado de ese sistema, el shogunato. El emperador era una especie de papa, el shogun era un primer ministro. Y el shogun toma en 1639 una decisión, que es cerrar el país. Se expulsa a los misioneros, muchos de ellos jesuitas, etcétera, y Japón se cierra en sí mismo. Y en 1854, Matthew Perry, un comodoro de la Armada estadounidense, solamente con 4 barcos amenazando las costas del Japón, consigue cambiar esa política y forzar a que Japón abra su comercio al exterior, con los Estados Unidos y con otros países. ¿Qué es lo que sucede? Que el shock que en esa sociedad va a provocar esa amenaza tan tenue, pero que ha tenido un efecto tan grande, va a llevar a una revolución de carácter modernizador. Y en muy poquitos años, Japón va a pasar de ser una sociedad medieval a ser una sociedad industrializada, avanzada, que en 1905 aplastará a la flota rusa en la batalla de Tsushima.
Ojo, 1905, estamos ya en el siglo XX. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que Japón se convirtiera en el eje, en miembro del eje? Hablamos ya de la guerra mundial.
Pues mira, Ángel, ese proceso de absorción rápida de todas las influencias que venían de fuera, que le lleva a Japón en 50 años, lo que te decía, de la Edad Media a la modernidad, provocó un montón de desajustes sociales, etcétera. Hasta la década de los 20, Japón parece que avanza hacia un régimen parlamentario similar al británico. Pero hay elementos, como el rol del emperador en la Constitución, que es muy difuso, pues que alimentan un militarismo, un imperialismo feroz que quiere aprovecharse de la debilidad de China y que desde comienzos de la década de los 30 se va a lanzar precisamente a eso, a una expansión territorial sin precedentes que en 10 años va a llevar a Pearl Harbor, a la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y finalmente nada menos que a Hiroshima y Nagasaki, las dos únicas ocasiones en las que el armamento nuclear se ha utilizado en tiempo de guerra como parte de un objetivo militar.
Me lo has dejado votando. Tras Hiroshima y Nagasaki, la sociedad cambia radicalmente, sigue bajo la égida del emperador, pero de aquella manera, ¿cómo es ese cambio?
Pues mira, lo más simbólico del cambio es ese momento en el que el emperador habla en la radio. Es la primera vez que muchos de sus súbditos oyen su voz y reconoce que su carácter, el carácter de su rol, no es divino. Y a raíz de ese cambio, de la mano de Estados Unidos y sobre todo de un hombre, el general MacArthur, Japón va a vivir una revolución similar a la revolución Meiji, que así es como se conoce ese cambio acelerado del que te hablaba antes, que va a ser el paso de esa sociedad militarista a una sociedad pacífica, a una sociedad que renuncia a la guerra como herramienta de su política exterior, pero que sigue modernizándose exponencialmente hasta ser lo que es hoy en día, una combinación de tradición y modernidad, una especie de sincretismo perfecto, pues que sigue asombrando al mundo cada vez que nos acercamos a su cultura, pero ya no desde el belicismo, sino desde el pacifismo.
Por último, hemos empezado por ahí, Akihito, ¿qué nos puedes decir del emperador de estos últimos 30 años que abdica, nada, en un par de meses?
Pues mira, en el momento en el que él deje de ser emperador, ya no se llamará Akihito, sino que su reinado será el del emperador Hensei. Hensei quiere decir paz por doquier. Cada emperador le pone un nombre a la era en la que le corresponde reinar. Y este emperador ha sido pues un emperador pues que en línea de lo que te decía antes ha hecho constantes gestos de acercamiento a las dos Coreas, a China, pidiendo perdón por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial bajo el reinado de su padre, de Hirohito. Y por cierto, hay un pez, el axilas Akihito, que lleva el nombre de este emperador, que aparte de haber sido un gobernante muy notable y, como te digo, un hombre de paz y muy querido en su pueblo, ha sido un especialista en biología marina muy renombrado y con publicaciones de gran nivel, etcétera. Y por cierto, un personaje algo revolucionario, pues porque en una fecha relativamente temprana se casó con una plebeya, por expresarlo así, mi chico, rompiendo una de las grandes tradiciones de la familia imperial. Hay otra que no se ha roto y es que parece ser que a su hijo, a Naruhito, no le sucederá la hija de este por ser mujer, ya que pues la preferencia del varón sobre la mujer en Japón sigue siendo absoluta.
Bueno, y socialmente es un auténtico disparate.
Exactamente, totalmente. Pero sin embargo, siempre se ha pensado que se podía romper esa norma y al menos durante el reinado de Akihito ha sido así. Por ejemplo, tras el famoso tsunami de hace unos pocos años, pues su papel visitando a los heridos, etcétera, las zonas devastadas, fue fundamental. Es un personaje muy interesante.
Bueno, pues profundizaremos más en él y en el sucesor de aquí a 2 meses, cuando la abdicación, en marzo. Hoy, clase de historia, tocaba Japón, el imperio, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio, feliz año.
Lo mismo te digo a todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.